A partir de ahora, La Hora Global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a la tarde de Radio Mundo. En el 1170 AM de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo, en el paralelo 35. Hoy es martes 23 de abril del año 2024, donde comenzamos un nuevo capítulo de La Hora Global. Se han sucedido, amigos, en ambientes académicos, sobre todo en España, algunos encuentros, algunas reflexiones, algunos editoriales sobre una figura que hace un año falleció, allí por primeros días de abril del año 2023, el político y economista Josep Piqué, que fue ministro de los gobiernos de José María Aznar, falleció a los 68 años en Madrid, tras una larga enfermedad. Más que un político que lo fue, un político de fuste, fue un político que se encargó de conectar a España con el mundo, fue también un buen empresario. Manejó algunas empresas antes, durante y después de su gestión pública. Nació en Barcelona. Es catalán, licenciado en Economías y Derecho. Fue presidente de una empresa química antes de que Aznar lo reclutara, podríamos decir, para ocupar las carteras de Industria y Energía en el primer gobierno. También fue portavoz de gobierno durante esa primera experiencia. Luego fue ministro de Asuntos Exteriores entre el 2000 y el 2002, años muy difíciles. Luego de la caída de las torres, la conexión con Aznar, el tema Hussein, él manejó mucho de lo que España hizo en ese momento hacia el exterior. Como titular de industria, en su primer experiencia, fue responsable de culminar la privatización de algunas de las más importantes empresas públicas, como Repsol, Telefónica y Endesa, hoy grandes multinacionales, que había sido iniciada por un socialista, por Felipe González. En el 2006, luego de pasado a su gestión como ministro de Asuntos Exteriores, llegó a admitir errores muy serios en la invasión de Irak del 2003, que había sido apoyada por Aznar, con aquella convicción de armas de destrucción masiva que finalmente no existía.
El libro se titulaba Un cambio de era. Tuve una cierta duda al inicio, ¿no? Porque la idea era decir era de cambios. Pero después pensé, esto es una tontería, porque todas las eras son de cambios. Un cambio de era es otra cosa. Un cambio de era es cuando están cambiando los paradigmas básicos y estamos ante un nuevo escenario. Y la idea que intenté transmitir en ese primer libro, que tiene un carácter mucho más divulgativo, no estuvo tan elaborado ni tenía tanta información como el más reciente, ¿no? La idea era, primero, vamos a un mundo postoccidental en el que el centro de gravedad del planeta está ya muy lejos de aquí. Todos tenemos en la cabeza un mapa mundi con el meridiano de Greenwich en el centro y, por lo tanto, todavía en Europa. Tenemos una visión eurocéntrica, como si Europa estuviera en el centro. Eso dejó de ser verdad desde el final de la Primera Guerra Mundial y han pasado justo 100 años, ha pasado justo un siglo. El centro de gravedad se fue desplazando por el Atlántico, por la fuerza de Estados Unidos, y hoy es un tópico decir que está en el Pacífico, ¿no? Bueno, yo hace ya muchos años, incluso antes del libro, igual hace 12 o 15, empecé a decir que el centro de gravedad del planeta iba a estar en el Estrecho de Malaca. Para los que no compartan mi pasión por la geografía, el Estrecho de Malaca, aparte de estar en el Ecuador, es la conexión natural entre el Océano Pacífico y el Océano Índico.
Josep Piqué fue además un político, presidió el Partido Popular Catalán, fue candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones 2003 y 2006, luego de dejar el ministerio. Y, como dijimos, fue además un empresario. Pero, sobre todo, fue un gran hacedor de un legado. Un legado que en la diplomacia española sigue teniendo cierta vigencia. Y me quería detener un poco en eso porque yo bebí también de las aguas del conocimiento de Piquet en su momento, hace unos 4 o 5 años cuando lo descubrí. Fue un ejemplo de diálogo, de tolerancia, de rigor intelectual, de un esfuerzo por tratar de compartir los saberes que poseía. Tenía el don, no sé cómo llamarlo, de explicar las cosas de forma muy sencilla y muy bien, sobre todo cuando se trataba de hacer un análisis de las estrategias, de la historia y de la política china, por ejemplo.
China y Rusia han sido enemigos históricamente, porque se han disputado espacios, prácticamente toda el Asia Oriental, lo que hoy conocemos como Siberia, y los enfrentamientos militares entre ambos han sido muy frecuentes, incluida la época soviética. Pero en la época de Brezhnev y de Mao, la guerra en la frontera siberiana al lado de Mongolia, al este de Mongolia, fue una guerra seria. Pero ahora se cumple el adagio este famoso, ¿no?, de que el enemigo de... El amigo de mi enemigo es mi enemigo y...
El enemigo de mi enemigo es mi amigo.
Y China y Rusia ahora comparten un enemigo común y por lo tanto se han hecho amigos. El enemigo común es precisamente el orden liberal internacional liderado por Estados Unidos. Y ante ese repliegue de Estados Unidos, no es distinta la geopolítica que la teoría de los vasos comunicantes o que la teoría de los gases. Los vacíos se ocupan inmediatamente, ¿no? Y si alguien se repliega, alguien se despliega. Y ahí China y Rusia comparten interés estratégico y ahora tienen una relación muy estrecha. Están compartiendo maniobras militares importantísimas tanto en el este siberiano como en el Báltico. Pero, claro, lo de Rusia es una cosa realmente fascinante. A mí me fascina el tema de Rusia porque la historia de Rusia es una historia muy compleja. Rusia ha tenido muchos enemigos, la han intentado invadir y la han invadido muchas veces. Y Rusia tiene una absoluta obsesión, sin la cual no entendemos su actitud, una absoluta obsesión por su seguridad. Seguridad entendida como alejar los peligros, cuanto más lejos del centro de Rusia, mejor. Hay una frase maravillosa de la emperatriz Catalina, de Catalina la Grande, que decía, la mejor manera de defender las fronteras de Rusia es expandiéndolas. Y eso es la historia de Rusia. Y es la historia de la Unión Soviética.
Se ha sentido un vacío, yo no lo veo más en YouTube, en ninguna de sus conferencias. Él fue uno de los primeros en hablar de lo que luego muchos llamaron el siglo de Asia, en una zona del mundo que sabemos que hoy concentra el 60% de la población. Allí hay un 50% del crecimiento económico global y una tercera parte del PIB global en términos reales. Además, fue un estudioso de la historia asiática para entender el presente. Su empeño personal cuando estuvo al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores fue realizar viajes o hacer viajar a muchos de sus segundos, a muchos de los secretarios o ayudantes o asesores permanentemente hacia Asia para entender la dinámica de esa región. Hay que recordar que allá por el 2000, más o menos mediados del 2000, luego si continúa el 2001, España lanza lo que llamó su plan, su marco o su plan Asia-Pacífico, dividido en dos tramos bianuales que permitía ordenar el mapa de la presencia española en la región, a pesar del retraso comparativo con otros países del entorno. Él impulsó la llegada de España a esa zona del mundo. Se pusieron las bases de una política exterior que luego fue continuada, a pesar de la alternancia de partidos en el poder, a pesar de la alternancia de presidentes en la Moncloa. Más allá de las áreas de presencia natural española, como son la Unión Europea, Iberoamérica y el norte de África, la proyección hacia Asia despertó muchas conciencias, avivó muchos espíritus empresariales y de alguna manera enriqueció muchísimo la visión que tenía España del mundo exterior. En España, a pesar de la presencia continua durante más de 3 siglos en Filipinas, por ejemplo, y la proyección que desde esa base tuvo en el resto de Asia, siguen siendo necesarios empujes, siguen siendo necesarios formas de trabajar en forma más profesional para llegar a esos lugares. España sigue estando ausente de un lugar donde estuvo muy presente en siglos anteriores. Además, Piqué fue un gran articulador de diálogo diplomático dentro de la Unión Europea. Pero, como dijimos, ese legado asiático es el que más perduró. El viraje asiático tuvo indudablemente un impacto sobre las estructuras estatales, pero también reflejó en otros niveles de gobiernos. Hoy son pocas las comunidades autónomas o ciudades de España que no tienen acuerdos de colaboración o algún tipo de acuerdo de hermanamiento, podremos llamarlos así, con regiones o ciudades asiáticas. Seúl, Shanghái, Pekín son lugares a donde asiduamente viajan representantes de gobiernos regionales españoles. Los vínculos además se expandieron no solo a la propia China, como dijimos. Hay lo que se llamó después en España un Plan Japón, que es indudablemente heredero de este primer empuje. Los españoles ya trabajan en forma consolidada desde el punto de vista diplomático con Japón, con la propia Tailandia, con Bali. La apuesta a Asia fue realmente muy seria, muy creíble. Otro aspecto fundamental del legado de Piqué fue su conexión con los centros de pensamiento e investigación, en particular sobre Asia. Él realmente dotaba a muchos think tanks amigos de contenido, y él mismo manejaba una serie de personas alrededor de él que en definitiva constituían un think tank. El Real Instituto Elcano se benefició de esto. En el 2001 surge, hoy es líder en España en estudios internacionales y estratégicos, y Elcano ha publicado numerosos informes y estudios sobre acontecimientos relevantes en Asia. Sus dos experiencias profesionales más satisfactorias, reconocidas por él, fueron su paso del Ministerio de Asuntos Exteriores y su papel como consejero delegado y editor de la revista Política Exterior. En el primer caso, como ministro, la época del ex ministro Piqué se considera una de las mayor plenitud y proyección de ese ministerio, lo que sentó las bases de ese viraje hacia Oriente que España sigue hoy articulando. Vaya nuestro homenaje, bueno, nuestra mención que queríamos hacer hoy, a un año y unas semanas de su fallecimiento, a alguien que sienta las bases en el mundo moderno, no desde libros de 20, 30, 40 años antes, sienta las bases de un pensamiento nuevo, un pensamiento libre, un pensamiento desafiante. Nos vamos, amigos, a nuestro primer tanda, a nuestros primeros 2 minutos de descanso, donde estaremos aquí esperando charlar con ustedes en unos minutos mientras ustedes hacen lo mismo, y nos volveremos a encontrar aquí en el 1170 AM de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo.
Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
¿Es bueno ser un país grande? ¿Es mejor o es peor? ¿Es bueno ser un país rico? Bueno, todos suponemos que sí. Pero ¿qué pasa con la superficie? ¿Qué pasa con la población? ¿Mucha población es benéfica o es en definitiva un problema mayor? ¿Un gran territorio es un gran instrumento o es un gran dolor de cabeza? The man who lived on Avenue X, next to a trestle. Hay bastante literatura, amigos, en general, sobre la historia de los grandes países, sobre una especie de cronología de sus peripecias vitales, de cómo se transformaron en grandes potencias globales. El paradigma de esto es Estados Unidos. La verdad es que las fronteras que dividen al mundo en los estados actuales, en cómo tenemos hoy el mapa en nuestra cabeza, en esos más de 195 países que integran el orbe, parecen hoy bastante fijas, bastante estables, bastante fáciles de delinear. Pero es cierto que en los últimos 200 años muchas de ellas se han movido muchísimo y el mundo ha ido mutando, ha ido cambiando. Por lo tanto, nada nos deja totalmente conformes o totalmente convencidos de que eso nos siga pasando en los próximos 200 años. Hacia 1910, según algunos artículos que estoy leyendo, estoy tratando de juntar ideas para hacer un mapa conceptual sobre estos temas, prácticamente el 80% del planeta pertenecía a un solo puñado de imperios europeos y gran parte del resto estaba en posesión de, por ejemplo, la dinastía Qing o la otomana. Las guerras mundiales y la descolonización vieron el surgimiento de muchos estados-nación nuevos y a menudo bastante pequeños. Las Naciones Unidas tendrían 51 miembros cuando se formaron en el 45, hoy son 193. La mayoría son naciones antiguas, pero estados nuevos, que surgieron de retazos de imperios que se desmembraron, incluso tomando a las colonias o los colonizadores como imperios. Allí están, por ejemplo, las antiguas colonias europeas de Asia, o incluso lo que salió de la desmembrada Unión Soviética. Ahora sí, discúlpenos. Esos estados pequeños tienen un promedio de un poquitito más de 8 millones de habitantes cada uno, para tener una idea. Es decir, tenemos una gran multiplicidad de estados pequeños que surgen, pero también lo que se llamaron superestados, los imperios del siglo XXI, como China, como India, como Estados Unidos, como la propia Unión Europea, tomado como un conjunto. Para el 2050, el 40%, 42% de todas las personas del planeta vivirán en esas cuatro entidades: China, India, Estados Unidos o la Unión Europea. No son los imperios de antes, no se manejan como imperios, o sí, depende del cristal con que lo miremos. Tienen la responsabilidad mucho mayor por el bienestar de sus ciudadanos. La mentalidad de los gobernantes ha cambiado porque el ánimo ha cambiado, porque el humor de la población del planeta ha cambiado. Comparten muchos desafíos que podríamos haber llamado imperiales hace un tiempo, como gestionar grandes poblaciones muy vastas, pero además con una cierta integración de poblaciones diversas, con mezclas de etnias, de lenguajes en muchos casos, con disfuncionalidades o asimetrías de poder económico, con empresas abonadas a una estructura económica regional y otras multinacionales trabajando de otra manera, compartiendo el mismo territorio en los mismos países y disputándose mano de obra en común. Su tamaño, su peso económico y complejidad interna los separan de esos estados más pequeños que hemos estado describiendo o mencionando, perdón, no los hemos descrito, y esos factores dan fundamentalmente una complejidad enorme a la geopolítica actual. El orden internacional que está surgiendo en este siglo XXI, que ya sabemos que es un orden post-occidental, tiene diferencias muy grandes en las escalas de los estados y, por supuesto, también hace sospechar de diferencias muy grandes en cuanto a su poderío real, económico, político o social. La rivalidad de Estados Unidos y China es un espectro, es una sombra que nos alcanza a todos hoy. Pero la mayoría de la gente no vive en superestados hoy, y tiene sus propias misiones del mundo y sus propias ambiciones, y a veces están lejos de este tipo de confrontaciones. El mundo nunca se ha estructurado, nunca ha generado sus organizaciones internacionales pensando en los estados pequeños, ni funciona para los estados pequeños. Normalmente se los trata casi como residuales, como desechables, o parte de una gran manada a la que hay que dirigir. Sin embargo, muchos países pequeños han prosperado, han obtenido una burbuja cómoda, una especie de un rincón, zona de confort, podríamos llamarlo así, desde lo cual un conocimiento tecnológico, tecnocrático, un esfuerzo individual importante, pero también colectivo, ha logrado que algunos de esos pequeños estados logren una cohesión interna y una dinámica económica favorable.
Desde el paralelo 35, la hora global.
La fragilidad intrínseca de los superestados, para muchos, es evidente, y los desafíos de gobernanza interna que tienen son muy grandes. Los estados pequeños tienen una supuesta cohesión más fácil de alcanzar, y la grandeza de las potencias normalmente distribuye sombras bajo las cuales estos pequeños estados pueden crecer. Los superestados dan forma a los asuntos internacionales de manera más fundamental que los pequeños, eso es obvio. Sus problemas son los problemas del mundo. Pero la creciente rivalidad entre las grandes potencias, que amenaza la paz en este momento, por ejemplo, también crea un espacio para que pequeñas y medianos estados empiecen a constituir en medianas potencias. Durante gran parte de la historia humana, los imperios fueron la forma dominante de organización política. A menudo ejercían formas laxas de control sobre sus habitantes. Roma parecía muy estricta, pero al igual que otros superimperios, como el propio imperio chino en muchos casos, como el propio imperio otomano en algunos casos, cuando uno rasca hacia adentro y ve las intrínsecas diferencias regionales dentro del imperio, vemos una apuesta a la convivencia y a dejar hacer en muchas de las regiones. Estos estados a menudo ejercían formas de control laxas, decíamos, y rara vez se ubicaban en una nación en particular. La mayoría de los imperios gobernaban sobre poblaciones que se consideraban naciones, incluso con lenguajes distintos. Eran asuntos de arriba hacia abajo, la empresa de un líder individual, un clan dinástico o una clase dominante, no la expresión de la voluntad de un pueblo. Cuando los estados-nación empezaron a surgir y se hicieron dominantes ya en el siglo XIX, los pensadores empezaron a debatir sobre las ventajas del tamaño. Se argumentó que los estados pequeños tendrían dificultades para prosperar y competir con las potencias imperiales. John Stuart Mill, un filósofo liberal británico, argumentó que el tamaño y la diversidad terminaban siendo enemigos de la democracia. Estas proposiciones obviamente se pusieron a prueba permanentemente durante un siglo XX convulsionado, con una Primera Guerra Mundial destructiva y más definitivamente luego de la Segunda Guerra Mundial, donde surgió una nueva arquitectura internacional que supervisó el desmantelamiento de viejos imperios, una descolonización, por lo menos en el nombre, durante unas décadas y después sí efectiva, y estados-nación ya manejándose como una naturalidad o una forma, digamos, paradigmática de dividir este planeta. Counting the trains to and from. algunos países grandes se hicieron más grandes. Es cierto que la Unión Soviética se derrumbó y Rusia hoy no es un superestado. Planea hacerlo, pero hoy no lo es. Pero también es cierto que China, India, Estados Unidos y la Unión Europea crecieron hasta gobernar enormes territorios, sociedades y territorios complejos. Son similares a los imperios en el sentido de que tienen que mantener unidas a diversas comunidades en una vasta extensión de territorio. Eso es cierto. Tienen tecnologías de control, cosa que antes no existía, como internet y herramientas de vigilancia avanzada, de las que carecían los imperios. Los superestados también deben satisfacer las demandas de bienestar y derechos humanos de los sujetos que ahora están concentrados en ciudades. Estas demandas, bueno, son parte de la modernidad o también posmodernidad, como queramos verlo. Esta exigencia del ciudadano de ser atendido y la apuesta de los gobiernos a hacerlo es lo que ha imprimido además una mayor complejidad a la gobernanza de los estados en general y de los superestados en particular. Estados Unidos es el más antiguo de los cuatro y hasta ahora ha existido alrededor de 250 años, pero no hay garantías ni una razón convincente para que pueda pensarse que va a sobrevivir otros 250 años o que los superestados serán más robustos en general que los imperios que los precedieron. Los superestados son vulnerables a una serie de amenazas, ataques externos, rebeliones, cambio climático, enfermedades, crecientes disparidades internas, cambios en la complejidad económica y desarrollo tecnológico. Cada una de estas cuestiones se acentúa en los superestados por esa diversidad interna. Los objetivos políticos son más claros en los estados pequeños. Nunca en la historia los superestados, o lo que hoy son llamados imperios, han tenido que construir sus sistemas políticos con cargas tan pesadas que los pequeños estados no tienen. En un examen de las cuatro de los cuatro superestados de la gobernanza que ellos manejan, parecería dar, según un analista, del cual vamos a dar el nombre al final, Robert se llama, considera que la tentación de centralizar tiene la consecuencia no deseada de debilitar imperios y superestados. La gran lección de esto es la Unión Soviética, ¿no? Es un ejemplo de fragilidad causada por una centralización excesiva. Por el contrario, se ve el modelo de cohesión sin coerción de la Unión Europea, donde la Unión funciona por consenso y carece del poder para imponer sus decisiones a sus miembros, como una fortaleza y una fuente constantemente subestimada de su resiliencia. Por lo tanto, se considera que podría ser la Unión Europea más duradera que otros superestados. Pero no está tan claro que estos sean diferentes a los imperios anteriores. El Imperio Británico, por ejemplo, probablemente se parecía mucho más a un superestado moderno que los antiguos imperios mesopotámicos como Akkad o Sumer. Estados Unidos tiene hoy una población no muy diferente de la del Imperio Británico en su apogeo, unos 300 y pico de millones de habitantes. El ideal estadounidense de ser una ciudad sobre una colina, el sueño chino del líder chino Xi Jinping de un mundo centrado en Beijing, o la afirmación del primer ministro indio Narendra Modi de haberse convertido en un Vishwa Guru, un maestro mundial, son iteraciones modernas que nos hacen recordar a las misiones civilizadoras de los imperios anteriores. Pero son nada más que fantasías en esas mentes. ¿A qué llamamos estado pequeño? Bueno, podríamos, digamos, manejar hasta 15 millones o menos de habitantes. En el 2024, 164 de los 237 estados del mundo cumplían con esos criterios, que excluye, esta lista excluye a la mayoría de los estados del este y del sudeste asiático, por ejemplo. La mitad de los estados del mundo tienen menos territorio que Portugal y ahí hay 41 estados miembros de la ONU que son microestados con una población de menos de 1 millón. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial había solo 2, Islandia y Luxemburgo, con menos de 1 millón. Hoy hay 41. La supervivencia de los estados pequeños no puede darse por sentada, obviamente, en un mundo cada vez más multipolar, cuyo orden, instituciones y normas están siendo torpedeadas permanentemente. El ritmo del cambio crea nuevos desafíos, particularmente para los estados pequeños. Con los tiburones de los grandes estados atacándose unos a otros en todo el mundo, ¿pueden los pequeños peces, por llamarlo de esta manera, de otra manera, estar atacándose los unos a los otros? ¿Pueden esconderse en arrecifes? Todo este tipo de cosas hay que estudiarlas, explorar los registros de una Estonia, una Irlanda, un Israel, una Jordania, una Qatar, una Suiza, una Botswana, Emiratos Árabes Unidos, Armenia, podríamos agregar los Balcanes. Muchos de estos países han superado el aparente impedimento de su tamaño. En general los que mencioné primero, ¿no? Estonia, Irlanda, Jordania, Qatar, Singapur sobre todo, superaron el impedimento de su tamaño, aprovecharon sus ubicaciones, potenciaron el talento local, el ingenio de sus ciudadanos. Si no tenían recursos naturales, los proveían de alguna manera, y terminaron siendo de alguna manera influyentes en sus áreas, en sus regiones, por lo menos como fuente de consulta. Singapur es un gran ejemplo de una fuerza económica avasallante y solucionadora de problemas diplomáticos en general. Emiratos Árabes Unidos, Sayed bin Sultan, el gran jeque, fundador además de los Emiratos, unió diferentes emiratos en una sola entidad. En cada caso, estos pequeños estados preparan el terreno para el éxito de crear una entidad común. Este tipo de peripecias se han dado también en los pequeños estados, mientras estas superpoderes, superpotencias o superestados siguen tratando de lograr esa cohesión interna. Todos los pequeños estados parecen, además, son ser felices. Esa es una discusión que podríamos tener, pero parece ser una especie de cortina de fondo de todo esto. Sus políticas cuentan con una clara visión nacional que guía al Estado. Los ejemplos de estos pequeños estados inteligentes están vinculados normalmente a Occidente. En la cercanía a Occidente obviamente les trae ventajas económicas y que han por supuesto utilizado. ¿Habría algunos ingredientes para el éxito de un estado pequeño? Bueno, algunos son conocidos: una base sólida de identidad nacional, un liderazgo sólido e inteligente, una visión articulada para su país y una planificación estratégica metódica que se continúe en el tiempo a pesar de la intermitencia de la gobernanza de sus partidos políticos. Nuevamente hay una estructura estatal coherente y un equilibrio interno de poder con instituciones y democracias sólidas, cosa que está torpedeada también en los superestados. Habría cierto optimismo sobre la peripecia de vida o la expectativa de vida de estos estados pequeños. Un ejemplo siempre que se trae es Singapur y su giro hacia la investigación y el desarrollo después del año 86, con un gran plan estratégico en el año 91 que sacó a Singapur de la manufactura intensiva en mano de obra de una economía centrada en el conocimiento. Israel tiene su propia peripecia que todos conocen: educación y tecnología. No hay, parecería, muchas cosas mágicas, pero sí hay cosas en común. Los Países Bajos apenas superan este límite de la población, pero cumple también con este perfil. La inteligencia artificial además ha venido a nivelar un poco el campo de juego, crea una especie de paridad entre grandes estados y pequeños. Para los estados pequeños no solo hay un terreno fértil para logros tecnocráticos, sino que además están a salvo por ahora mientras crecen de la competencia. Incluso pueden desempeñar un papel casi moral en el sistema internacional. Los grandes estados desean el dominio, por lo tanto se desconfía de ellos. Los estados pequeños buscan estabilidad, por lo tanto se confía en ellos. La verdad, amigos, que es que hoy en día aquella rivalidad que hay entre grandes potencias o grandes superestados en un mundo donde los órdenes van cambiando, es alterado el concepto en que operan los estados grandes y pequeños. Esta competencia entre grandes potencias ofrece a los estados pequeños la oportunidad de protegerse y enfrentarse a los estados grandes entre sí, pero el alejamiento de la globalización, de la que dependen tantos estados pequeños, podría tener consecuencias perjudiciales. Todos los estados se ven afectados por la falta de orden internacional establecido. Estamos sufriendo esto. La resultante ineficacia del sistema multilateral, el debilitamiento de las normas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, afectan a los estados pequeños. Si los estados grandes sufren problemas de cohesión, los estados pequeños sufren consecuencias de esa debilidad. Los antecedentes recientes muestran que los estados grandes a menudo pueden sentirse frustrados al imponer su voluntad a los más pequeños. Véanse las experiencias rusas en Ucrania o el historial de Estados Unidos en Afganistán. Del mismo modo, los estados pequeños, como por ejemplo Armenia, pueden tener dificultades debido a su pequeñez, perdiendo territorio ante adversarios más poderosos. Pero, independientemente de su tamaño, el desorden global actual afecta a todos los estados, ya que tanto los grandes como los pequeños les resulta más difícil crear los resultados que desean. Les resulta más difícil conseguir sus objetivos porque no uno en particular, no un grupo de estados en particular, sino todo el humor global conspira contra eso. Ya volvemos, amigos, en 2 minutos a las ondas de Radio Mundo, a las 11:70 AM de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo.
Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
Seguimos aquí, amigos, seguimos en este martes 23 de abril del año 2024 en La Hora Global, en la tarde de Radio Mundo, viendo algunos temas en particulares para terminar este encuentro con ustedes. Por un lado, la situación de Ecuador nos tiene bastante preocupados. Daniel Noboa busca atajar una crisis de seguridad en Ecuador al estilo Bukele, podríamos decirlo, el gobernante de El Salvador. Sin embargo, la mano dura parece que no basta con eso para enfrentar el narcotráfico. 80 asesinatos a finales de marzo, un presidente joven que responde con mano dura, y ahora un referéndum que acaba de realizarse que amplía las facultades de las Fuerzas Armadas. Se parece a El Salvador, pero no lo es. El presidente Noboa consiguió el domingo pasado el apoyo de las 9 preguntas de la consulta popular enfocadas a combatir la crisis de seguridad que lleva años azotando el país. Los asesinatos de El Salvador y en Ecuador han sido caminos opuestos en los últimos años. Han ido en un sentido alimentando la guerra de Nayib Bukele contra las pandillas, que ha reducido esos asesinatos, ¿ya? El auge del crimen organizado por el narcotráfico, por otro lado, disparó homicidios en Ecuador de menos de 6 por cada 100.000 habitantes en el 2017, llega a 42 en 2023, la tasa más alta de América Latina. Noboa, que fue elegido en elecciones anticipadas a finales de año, está replicando de alguna manera el modelo de Bukele para revertir esa tendencia. Pero el contexto ecuatoriano es diferente al salvadoreño. El presidente ha replicado estados de excepción y despliegue militar en las calles, eso es cierto. Llegó a reducir los asesinatos, pero aumentaron los secuestros y las extorsiones. Ecuador no tiene capacidades para realizar un despliegue proporcional a su tamaño geográfico. El Salvador es mucho más pequeño, no tiene cordillera. La penetración del narcotráfico en el sector público y privado es más grande que el que tenían las maras en El Salvador. El mejor ejemplo, que fue Bukele para Noboa, parece no ser en realidad el mejor ejemplo o un ejemplo adecuado. Las medidas le han dado a Noboa más de un 80% de apoyo popular hasta ahora, pero no va a suceder en Ecuador lo que sucedió en El Salvador. Ese éxito descomunal de Bukele debido a la facilidad del territorio en el que se mueve, no se da, como dijimos, en el país andino. Ecuador es 12 veces más grande que El Salvador, tiene el triple de población y su territorio es mucho más complejo, porque yo mencioné la cordillera, pero también tiene selva amazónica y tiene una llanura costera. El estado ecuatoriano tiene dos y pico, casi el triple del PIB de Salvador, no puede controlar todo ese territorio que acabo de mencionarles. Y la pandemia y la caída de los precios del petróleo provocaron ciertos recortes en la policía, en las fuerzas armadas en los últimos años, así que tampoco tiene el aparato militar para llevar adelante eso. Enfrenta además un fenómeno mucho más violento y complejo que Bukele. Noboa tiene 22 grupos criminales que, aunque también son urbanos, se han fortalecido gracias al crimen transnacional y la posición estratégica del Ecuador. El país se ubica entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de coca y cocaína del mundo, y el puerto de Guayaquil se ha vuelto un centro de operaciones. Detrás de bandas como los Choneros o los Lobos están los intereses de los carteles mexicanos, por ejemplo de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, que se han establecido en Ecuador. Son quería sumar además, me mezclé un poquitito con los temas, quería sumar, vamos a poner un orden a esto, quería sumar la presencia de guerrillas colombianas ahora sí, o incluso tenía anotado por acá la mafia albanesa. Por lo tanto, si el problema de fondo es el narcotráfico, debería Ecuador fijarse en México o en Colombia, países que llevan décadas luchando contra las drogas. No es contra lo que lucha Bukele. Guillermo Lasso firmó acuerdos con Washington de apoyo financiero y armamentístico en su momento. Pero la prioridad estadounidense ya no es combatir el tráfico de cocaína, sino el fentanilo, por la crisis que está causando en su territorio. El Ecuador entonces ya no tiene solo un problema de seguridad. La crisis está en el propio Estado y en la población. El poder del narcotráfico penetró las instituciones y en las distintas capas de sociedad. Las huidas de líderes pandilleros o la entrada de armas, droga e incluso muebles y comercio a cárceles controladas por los grupos criminales en los últimos años solo se entiende con la connivencia de funcionarios, con la complicidad de funcionarios del sistema penitenciario. Por lo tanto, es mucho más árido lo que tiene que enfrentar Noboa. La militarización puede dar resultado a corto plazo, pero el precedente de El Salvador también muestra que puede ser un peligro para la democracia. La solución a mediano y largo plazo para Ecuador pasa por fortalecer las instituciones, no debilitarlas ni sustituirlas. ¿Cómo? Bueno, con reformas que atajen la corrupción en sectores claves, como el carcelario, la seguridad o la justicia. Renovar la policía, ¿por qué no? Asimismo, como el narcotráfico es transnacional, el gobierno necesitará no solo el apoyo de Estados Unidos o la Unión Europea, sino colaborar con quien ya mencionamos, Colombia y Perú. Son objetivos ambiciosos, pero sin los cuales Ecuador se arriesga a no solucionar el problema y que este además se vuelva crónico. Tenemos amigos, hay un informe también de derechos humanos que está manejando el gobierno de Estados Unidos. Tenemos también algunos otros aspectos de la Unión Europea que se está empezando a reunir, sobre todo por temas de la OTAN, y hay algunos artículos de referencia que yo quería llegar a ver hoy, pero no vamos a llegar, algunos referidos a los derechos humanos, aunque la lucha por estos derechos siempre es vista a través de, yo qué sé, Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Parece en realidad un tira y afloja entre gobiernos y disidentes individuales. Me hacía pensar eso un poco en la acción real que se ha trasladado de una a otra parte de las líneas de batalla entre las fuerzas de la conformidad comunitaria y una creciente red de individualistas, librepensadores y defensores de la autonomía en todas partes. Es decir, todo ese bosquejo cultural efervescente que se está dando a raíz de los derechos humanos y alrededor de los derechos humanos merece un análisis en algún momento y ver el tema en su profundidad y además en la pregunta clave, si son realmente hoy o podemos decir hoy que los derechos humanos son universales. Es cierto, por ejemplo, a ver, un ejemplo que se está produciendo, hay una lucha física real por el control de las colinas de Chechenia, por ejemplo. También se está librando una batalla intelectual crucial entre las fuerzas de libertad individual y quienes defienden los valores comunitarios. Esas batallas culturales quizás son más importantes en algunos sentidos que las batallas físicas o los movimientos militares. Los derechos están en cuestión porque el sistema de derechos está en cuestión. La batalla cultural no se está dando solo por el acceso de las derechas, de los partidos de derecha o la ideología de derecha al poder, sino se está dando también porque la propia sociedad está dubitativa en cuanto a qué derechos priorizar cuando se generan dentro de sí conflictos. Uno no puede tener un derecho como individuo abstracto, más bien uno tiene un derecho como miembro de un grupo y tradición particular dentro de un contexto determinado, decía un profesor de una universidad referente a esto. Sin embargo, otros piensan de otra manera diferente, lo ven como una afirmación individual que posibilita el ascenso del individuo frente a una especie de, digamos, de manada o de grupo colectivo. Todo este tipo de cosas creo que merecen una pena estudiarse. Vamos a tener que hacer algún programa específicamente para eso. Yo quería hacer algún comentario hoy, pero veo que nos va a quedar cortos. Hacer referencia también a distintos problemas que está viendo el mundo. Vamos a tener que la semana que viene tratar, yo quería tratar el tema armenio, vamos a ver si podemos hacerlo, y también el fracaso interno de la coalición alemana, que marca un inicio de un debate político que puede terminar haciendo caer el gobierno dentro de poco. Eso es lo que podríamos ver en Alemania y también merece, ¿por qué no?, un programa aparte. Por otro lado, tendremos el jueves, seguramente el jueves, que trabajar sobre las elecciones en India, un país relevante, uno de los cuatro supernaciones de los que hablamos hoy, el país más poblado del mundo, y además, en un avance estratégico bastante impresionante en cuanto a sus logros en varios aspectos de la realidad económica y social. India es, desde muchos puntos de vista, un referente para muchos de los países del sudeste asiático. Es, para algunos, quien disputa el relato o el poder blando en el sur de Asia, China. Para otros, un referente también cultural. Y está siempre un poco en debate el enfrentamiento o la rivalidad, podríamos decirlo así, porque independientemente de que haya enfrentamientos físicos, está la sensación permanente del sentido de rivalidad que existe entre India y China, que para muchos, decíamos, es algo lindo para estudiar, pero además es algo para trabajar desde el punto de vista estratégico. Es decir, muchos países están de alguna manera manejando el balance de India y China a la hora de ofrecer productos, a la hora de manejar esos dos mercados, y aspirando un poco a ese combo que sería el ideal de que ambos pudieran ser compradores de nuestros productos, por ejemplo. Bueno, eso le está pasando a Rusia, que puede colocar su petróleo en ambos países. Este es el mundo, amigos, así como lo estamos viendo. Tenemos, como ustedes ven, una agenda un poco nutrida, ya empezamos a adelantarla, vamos a empezar ya a atacarla a partir del jueves. Y de parte de nuestra nos estamos retirando, nos estamos yendo, les decimos muchas gracias por su atención, muchas gracias por haberlos acompañado. Esto es La Hora Global, esto es Radio Mundo, este es el 1170 AM de vuestro dial, y viva la radio.
Desde el paralelo 35, La Hora Global.